Muy buenas tardes, les saluda a Cristian Camus en este día martes, segunda edición de Información Privilegiada, y de nuevo tengo el gusto de compartir con el señor director. No me oyes, pensé que me iba mejor, espérate.
¿Cómo? Sí, está el streaming, muestra que estás de...
Ahí está, ventana, ahí está bien.
Entonces te refleja, querido doctor.
Sí, pero es que es el brillo de la vida.
Debe ser, pues está acá parecido a Marco Antonio Solís.
No. No me empecé a fregar como el señor licenciado,
pero,
¿no?
Pero un gran piropo, pues, es que él te dice, eso no sabía yo.
No, me lo han dicho varias veces. Ah, no me gusta.
Ah, bueno, no te lo voy a decir más entonces. Oye. ¿Qué me iba a decir usted? Cuénteme.
No, te iba a contar que el dólar volátil, pero está por debajo
lo 800. Mismo te iba a decir.
En él, que usted bien conoce, sigue acá apostando por Chile. Eso es muy buena noticia. Me encanta.
Entre comillas, doctor,
sí, ¿por qué?
Porque este aumento de la participación es en el América, que es una empresa que tiene dirección en Chile, tiene ruta en Chile, tiene algunos ejecutivos que operan en Chile, pero es la matriz de los activos que tiene en él en Sudamérica, ex Chile. Todos los activos chilenos no están aquí. Entonces, una sociedad que está aquí, tiene su gerencia general aquí, pero que ningún activo está aquí. Es raro, ¿eh? No es común encontrarnos
ya, con pero, él. Pero eso está bien. Mientras Chile puede hacer lo que queríamos ser, ponte tú, un hub de inversiones, y no haya ninguna operación acá en Chile, pero se maneja acá, desde algún edificio ahí de donde queráis, hay algunos que le dicen San Jatán, el centro, Quilicura, donde quiera. Pero si nosotros de acá podemos mandar, entre comillas, es bueno, es una buena noticia. Entonces que se hace esta operación acá, que respecto a todas las demás operaciones, es bueno, señor director. Es muy bueno.
Estamos de acuerdo.
Nada que decir.
No, nada que... Hoy donde no hubo buenas noticias, hoy día hubo todo tipo de noticias en el grupo BHP, pero hay varias de ellas relacionadas con la operación local. Recordemos que BHP tiene una línea de negocios en América, que era conducida desde aquí, y van a haber cambios. Va a salir Daniel Manchuk, que era el chileno que estaba a cargo, y va a llegar un señor que se llama Agner Ud, quien a partir de noviembre va a dirigir los negocios de BHP en América con asiento en Chile, así como te gusta a ti.
¿Y quién es el señor? ¿De Australia?
La compañía es australiana, pero el que estaba a cargo en Chile es Daniel Manchuk, sí, que es chileno, y llega un señor que se llama Ragnar Ud. No sé su procedencia de país, pero viene a manejar todo el negocio de BHP América desde Santiago.
Ranchuk es un apellido que más o menos ¿de dónde? De ¿es por ahí, por esa zona que conocemos más o menos bien? ¿El Medio Oriente, los árabes, todo eso, o no?
No lo sé.
¿Cómo se llama? Yo tampoco.
Yo creo que es un apellido medio polaco, alemán, con raigambre judía, pero de todas maneras debe ser polaco, alemán.
Bueno, ya, ¿y qué otras cosas tenemos buenas?
Vamos a ver cómo está el mercado, pues.
Vamos con Juan Carlos, vamos. Juan Carlos Larrabur, gerente de negocios de MDI. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Gusto tenerlo siempre los martes.
Muchas gracias. ¿Cómo está, Cristian? Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal?
Bien.
Juan Pablo, Juan Carlos, Cristian.
Sí. Te cuento, mercado partió, Europa partió negativo, pero la cosa se centró más bien en Estados Unidos, que salieron buenos datos macro. Salió el tema de construcción de viviendas, lo que son permisos, y la construcción, salieron los dos en números muy, muy positivos. Y además acompañado de buenos resultados corporativos, Walmart y Home Depot, que salieron con mejores resultados de lo esperado. Las tiendas de Walmart incluso vendieron más de lo esperado y el online se multiplicó por dos. Y Home Depot salió con 23% arriba en las ventas. Gente que está en la casa empieza a mirar una esquina, otra, podríamos poner esto, podríamos arreglar. Probablemente en las casas de ustedes también pasa lo mismo. Entonces, eso también significó más ventas y mejor resultado. Así que eso tiró el mercado americano. Está en un récord histórico el S&P 500. Está en niveles 3.390, 0.25 arriba. Así que probablemente hoy día sí va a cerrar el récord histórico que lo ha estado testeando los últimos 3, 4 días. Así que hoy día probablemente eso se va a consolidar, digamos. Lo que sigue pendiente en Estados Unidos es el tema del paquete de estímulo, que todavía sigue la discusión entre demócratas y republicanos, a ver si va a salir o no, si va a incluir al servicio postal o no, que tiene que ver mucho con las elecciones, pero hay, yo creo que hay consenso en que sí va a salir, y eso probablemente le va a dar el nuevo aire para que siga subiendo desde este nivel que acaba de romper, digamos. Así que eso es positivo. Cuéntame, sí.
El dólar, escucha que ha estado raro, ¿ah? Con alza fuerte, baja fuerte, y día nos encontramos con un retroceso importante, un punto y medio. Se está transando a 795. ¿Algún comentario? ¿Cómo lo estás viendo tú, sobre todo?
A ver, hay dos cosas. La primera, sí, claro. La primera, bueno, por primera vez se está moviendo para el lado del cobre. Porque, claro, hoy día vemos que el cobre se está apreciando fuerte, va a 2,5% arriba, el futuro está casi en 2,97, 2,98. Entonces, claro, no es raro pensar que el peso se fortalezca en la medida en que el cobre se fortalece también. Pero lo que pasó básicamente la semana pasada fue una locura. O sea, fue bastante una semana bastante rara. Y hay dos mercados del cobre, perdón, del dólar, que son el data, que es donde compra uno como corredor de bolsa. Uno se mete ahí, pone sus puntas, las mira, te llama un cliente, mira, vámonos corto, vámonos largo. Y la gente, que los perros grandes que operan directo con los bancos. Y la semana pasada lo que pasó un poco es que vimos esa alza de 760, casi 800 pesos, un poco más incluso, 802. Y fue una pelea de perros grandes porque en el data simplemente no se transó la mitad de lo que se transa habitualmente. O sea, uno esperaría que diariamente en el data se transa 1,5 billones, un poco más. Y el volumen de la semana fue de 700 en promedio, más o menos. Entonces, nadie sabía bien qué estaba pasando. Estaba este tema de la AFP, que tenían que vender, pero tal vez ya habían vendido antes. Entonces venden un poco, pero después compran. Yo creo que mucha gente se apretó los dedos para un lado o para el otro. Pero pareciera que eso, de alguna manera, se habría calmado y habría desaparecido ese fenómeno. Y hoy día ya hay volumen de vuelta en el data. Tipo 11:30 de la mañana había, no sé, 800 millones de dólares. O sea, ya se esperaba el 1.5, 1.6, que uno esperaría en un día normal. Y el dólar también moviéndose en función de variables como son el precio del cobre. Así que probablemente... vamos a, dentro de la volatilidad, por lo menos van a haber más señales para estar mirando. Lo otro también lo conversamos hace un par de semanas.
Muy bien.
Cuéntame. ¿Aló?
Dele, señor. Dele, director.
No, lo otro que conversamos la próxima semana, hace un par de semanas, también tenía que ver con que al central y a la economía chilena no le conviene mucho que se vaya abajo 760, 750. Lo conversamos también en su minuto. Porque pasa a ser de alguna manera deflacionario, digamos. Entonces tampoco queremos que en un escenario de economía desacelerándose fuerte, con esta crisis sanitaria, por llamarlo de alguna manera, tengamos además entonces un escenario medio deflacionario. Entonces probablemente se iba a ir hacia arriba, pero claro, este 800 probablemente no tenía mucho soporte. Uno piensa en algunos economistas de la plaza, están hablando de 775, esos son los niveles que más o menos están pensando en los próximos 30, 90 días.
Muy bien, don Juan Carlos, ¿eh? Muchas gracias por este reporte siempre de los martes tan interesante. Te agradezco.
Ya, bueno, que le vaya bien.
Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Ya, nos vemos. Ya,
adiós. Chao. Señor director. ¿Está por ahí o no?
Sí, pues cuénteme.
Le doy la preferencia hoy día.
Yo le voy a contar que puedes organizar tus gastos con las tarjetas de crédito y obtener beneficios que solo BCI te entrega. Por ejemplo, paga entre 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de la construcción. BCI, seamos diferentes.
Oye, y Almagro, esta cuestión es imbatible. O sea, yo encuentro que realmente ofrecer un 4.5% el primer año de rentabilidad sobre el activo es bastante. Y si además usted quiere comprarse el departamento e irse a vivir, y no en un verde ya, hay verdes, pero hay otros que ya están construidos, un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito mediante Transbank, con lo cual junta puntos y junta un montón de cuestiones, hay más también alternativas para el pie, y si además, si está en riesgo de que puede pasar también, ¿eh?, quedar sin pega, le devuelven la plata completa, sin multa, sin nada. Averigüe más en almagro.cl.
Y PwC Chile ha enfrentado varias crisis. Los 106 años que lleva en el país, se avalan su experiencia cuando llegó un señor desde Europa, desde Inglaterra, con una carpetita bajo el brazo para atender a las salitreras. Bueno, hace 106 años que saben y han enfrentado todo tipo de problemas. Por eso, esa experiencia los ayuda a tener una visión para sortearlas. Y frente a las proyecciones de lenta reactivación, ellos te pueden ayudar y acompañarte con soluciones integrales. PwC Chile.
Excelente. Oye, un tema muy estratégico, muy interesante. Esto es como que hablemos del futuro, de cómo se llaman las comunicaciones, pero a la vez del futuro de las... De lo que va a pasar entre dos bloques, entre China y Estados Unidos, y que está la pelea, la gran pelea por el 5G. Y vamos a conversar con Pamela aquí.
No está todavía, me dice, por interno, mientras la logramos conectar. Creo que es interesante también comentar algunas otras cosas. Hoy día la compañía sudamericana Vapore, que está controlada por el grupo Luxi, que antiguamente por el desaparecido grupo Claro, que le va quedando ya poco, anunció...
No, es desaparecido.
Que como grupo, que ha ido perdiendo activos. Se desprendió de Mega, se desprendió de la Sudamericana, que era literalmente el buque insignia. Evidentemente le queda Santa Rita, le queda Cristelería, le queda el del financiero. Oye, pero en línea con eso, el grupo...
Pero Cristalería es una joya, ¿o no?
Sí, pues Cristalería es una gran, gran compañía. Anunció este martes que el precio de la acción por el aumento de capital, 850 millones de dólares, se realizará a un precio fijado de 0,0241 dólares por acción. Repito, el precio fijado, 0,0241 dólares por acción. La operación fue aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas, que se había realizado en mayo, y no se había avanzado en el tema. Bueno, hoy se fijó, y quiere decir que el aumento de capital va hacia adentro. Probablemente eso también algo le impactó en la bolsa, aunque veo ahora que se está recuperando, que vi en algún minuto que estaba cayendo casi 3%, moderó finalmente el precio, y ahora está cayendo poco más de medio punto. Así que hay se suavizó la caída que estaba registrando las acciones de la Sudamericana. Una compañía, de las pocas compañías chilenas...
¿De Cristalería?
No, hombre, enchúfate. De la Sudamericana Vapores.
Bueno, ya. Ahí está la bandera.
Es una de las pocas compañías chilenas globales, ¿ah?, que tiene presencia real en muchos países del mundo.
Oye, tenemos en línea a la Pamela. No sé si el
ámbito técnico está... A la secretaria sería mejor.
Ahí está.
Yo lo veo. Sí. Acá tiene que acompañarnos el 4G. Hola, Pamela.
Hola, hola. Voy a apagar la cámara para que saquen fotos, si no, estoy escuchando doble eco.
Sí, eso. Perdón.
El micrófono, su secretaria, mejor.
El micrófono, apaga el
del
micrófono.
Del computador, que es el que genera doble eco. Eso.
Ah, ya, tienes razón.
Ahí estamos, su secretaria.
Yo también.
Ahí sí.
Yo también.
Ahí sí.
Oiga, cuéntenos, su secretaria, ¿en qué estamos? Que vimos el lanzamiento que hizo con mucha publicidad el presidente, le dio mucho bombo desde la propia moneda en una presentación bien tecnológica. ¿Qué va a significar en la realidad, en la práctica, para los chilenos pasar al 5G, que tanto escuchamos hablar de él, pero en qué nos va a cambiar la vida?
Mira, el 5G, la primera tecnología de Internet móvil, que va a poder comunicar por primera vez cosas por el aire, por sí sola, sin intervención humana. Cuando hemos pensado en 2G, 3G, 4G, siempre estamos pensando en una persona llamando a otra, comunicándose con otra, o con otra cosa, con o personas a máquinas. Pero no dos máquinas comunicándose a través de fibra. Cuando dos máquinas se quieren comunicar, tienen que ir a través de fibra óptica y luego es inmóvil, es fijo. Luego tú no puedes tener el movimiento y la cantidad de aplicaciones posibles hasta que llegó el 5G. Entonces, primero, en términos generales, decir que es una tecnología 10 veces más rápida, con 100 veces más capacidad y además con latencia casi cero, que significa que todo lo que yo hago llega en tiempo real al lugar de destino. Y eso permite esa combinación de características técnicas, permite una combinación de aplicaciones distintas a la que otras tecnologías habían permitido. Y por ende, obviamente van a nacer aplicaciones nuevas para beneficiar la calidad de vida de las personas, pero por sobre todo, aplicaciones que ni siquiera podemos imaginar para los sectores productivos. Esa es como la gran diferencia y por qué es tan importante, sobre todo ahora, periodo post-pandemia, porque sin duda nos va a ayudar, si generamos la investigación más desarrollo, arriba de esta red de 5G, para poder mejorar nuestra industria, la productividad y crecimiento de ellas.
Ahora las empresas van a tener que invertir en esto y viene la licitación al respecto. ¿Cómo se va el calendario de esto y cuándo ustedes creen que va a empezar a estar operativa la red de 5G en Chile?
El concurso se llamó el 1 de agosto, publicación en diario oficial, después publicamos las bases según ese cronograma ayer en las páginas de Subtel. Ahora comienza el periodo de consulta, se recibe los proyectos técnicos a final de este año, se adjudicaría al medio del próximo para ya tener infraestructura ya funcionando al final del gobierno del presidente Piñera. Importante decir que el espectro es un bien nacional de su público y ahora lo que estamos haciendo es entregarlo a las empresas en una concesión para que ellas inviertan y para que los usuarios, ya sean empresas o personas, se beneficien de este espectro. En toda la historia de Chile se han concesionado 470 megahertz de espectro. Ahora estamos poniendo a disposición de empresas 1.800 megahertz, lo que es un salto cuántico.
A ver, el doctor quiere hacer una pregunta, pero parece que se quedó callado justo ahora.
Sí, pero ¿me oigo, no? ¿Me oigo?
Sí, sí, habla.
Sí, sí.
Ya. Ah, ya, perfecto. Oye, es que, subsecretaria, le tengo una pregunta que, porque esto del 5G se ha transformado en una guerra comercial, entre comillas, entre China y Estados Unidos. Por un lado está China, que ofrece los equipos Huawei, y Estados Unidos, que ofrece un montón de equipos más. Están en una guerra más o menos desatada y como que sentimos que va a llegar el momento de que tenemos que definir algo o esto se puede combinar o pueden ser todos participantes.
Bueno, el viernes pasado Subtel sacó la primera norma de ciberseguridad sectorial de Chile. Eso genera los patrones y el marco de referencia que tienen que tener los operadores para operar en Chile, valga la redundancia, de que concesionan espectro o operan con concesiones de Subtel. Eso quiere decir que cuando esos operadores se den vuelta y elijan comprar sus equipos, van a tener que asegurarse, van a poder comprarle a quien quieran, pero van a tener que asegurarse de poder cumplir lo que esa norma estableció en términos de continuidad, resiliencia, robustez, reporte de incidencias, etcétera. Y esto ya, en el fondo, las grandes definiciones que tenían que haber, que es lo que han hecho en algunos países del mundo, es Chile decidió continuar con su política de neutralidad tecnológica. Nosotros también decidimos...
Pero, Pamela, te puedo preguntar el tema porque es la preocupación como de que se habla. O sea, ¿es verdad que los proveedores de 5G con los equipos pueden espiar y tener los datos de todo el mundo que tenga en los equipos de ellos un nivel de dependencia? Esa es la pregunta.
A ver, Chile no concesiona espectro a ninguna empresa, ni de Estados Unidos, ni de China. Clarificar eso. Lo que hace Chile es concesionar respecto a los teleoperadores, porque te lo voy a nombrar, pero son los conocidos, grandes conocidos, que ninguno de esos es, bueno, quizás uno tiene capital, etcétera, pero lo que importa aquí, la pregunta está por el equipamiento que estas empresas compran, y la mayoría, no todos, pero la mayoría tiene redes híbridas. Es decir, compra una parte del equipamiento necesario en una compañía, otra en otro, y así van armando su red de infraestructura. Nosotros, como Chile, hemos dicho claramente que no vamos a poner restricciones a ningún país ni compañía, siempre que cumpla con los estándares y las leyes de Chile. Y esa es la posición de Chile. Y la norma de ciberseguridad salió el viernes pasado y el Ministerio del Interior, por otro lado, está trabajando también en la ley de ciberdelito y en un marco general, una ley de ciberseguridad macro para Chile.
¿Su secretaria? ¿Y usted, usted espera aquí una verdadera...? Porque evidentemente que la calidad de lo que se va a transmitir y la velocidad va a ser claramente superior a lo que tenemos hoy. ¿Qué ve en materia de precios también al respecto?
Mira, lo más importante es señalar que esto de verdad no es nada de lo que hayamos visto hasta ahora. Porque nuevamente esto no está pensado para que tú y yo hablemos por teléfono. Y no hemos visto nunca en la historia máquinas comunicándose por el aire entre sí. El real potencial es la sensorización, el Internet de las cosas y todo un mundo de posibilidades distintas que existe. Y ahí la aplicación y generación de valor es quien la lleva. En realidad, claro, para las personas sí vamos a poder bajar una película más rápido. Quizás esta latencia que estamos viendo ahora, que te fijas, me escucha con retraso, no vamos a tenerla. Pero vamos a seguir hablando por teléfono igual. Quizás va a ser mejor comunicación. No es transformacional. Sin embargo, los sectores productivos sí será transformacional. Y ahí estamos viendo lo que los demás países que ya tienen 5G están experimentando con modelos de negocio en cada uno de los sectores productivos del país. Y son bastante impactantes, la verdad.
¿Usted espera verdaderamente una revolución en el sentido, de verdad? En la parte productiva, en la parte de los servicios.
No solo yo, todos los expertos. Todos los expertos. Si Chile saca provecho, mira, el rol del Estado es licenciar el espectro, bien nacional de su público, las empresas tienen que invertir. Pero para que realmente haya una revolución, como tú dices, tiene que estar el I+D arriba de eso. O sea, para que se entienda, el Waze nació producto del 4G. Con 3G no hubiera sido posible lo que entrega un Waze, esa funcionalidad rápida, cambiando y midiendo inmediatamente las personas, los tiempos, los minutos, no hubiera sido posible con 3G. La pregunta es, ¿qué aplicaciones, y ahí van los emprendedores y creadores del mundo, innovadores, van a poder crear con las nuevas características técnicas del 5G? Y ahí está la gran pregunta. Pero sí, va a ser revolucionario y se van a beneficiar aquellos países, industrias, centros de estudio, academia, que inviertan en I+D. Si no, nos vamos a quedar atrás. Efectivamente, también fíjate que se calcula que para haber un flujo de inversión...
Pamela, perdón, ya estamos apurados, pero te tengo una última pregunta, porfa. ¿Qué va a pasar con los protagonistas de los proveedores? O sea, ¿cómo va a estar Entel, Movistar, Claro, WOM? ¿Van a entrar nuevos? ¿Esta cuestión depende de las antenas que pongan y cada uno va arriendo el terreno a la antena? ¿Cómo es el sistema?
Hay 4 licitaciones simultáneas, pero independientes, de 4 bandas distintas. Hay un cap que definió la Corte Suprema, la tenencia máxima de cada una de las empresas en cada una de esas macro bandas. Según eso, se va a desplegar interés de las empresas en ir a alguna licitación de esas. Y esto tiene requerimientos, las bases cuentan de 2 fases. Primero, se presenta proyecto técnico, tiene que calificar para poner 90 puntos, perdón. Si es que no los tiene, se queda fuera, y entre los que hacen empate, ya entra subasta. Esa más o menos, la licitación en realidad más que subasta. Se hace un sobre cerrado y se licita al que pone más dinero para el Estado. Esa es un poquito la mecánica de la licitación que viene.
Perfecto. Pamela Guidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, muchas gracias. Como siempre, un agrado hablar con usted.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, secretaria. Que le vaya bien.
Oye, querido director, siempre se nos hace corto este programa.
Sí, corto.
Y como todos los demás.
Pero bueno, este especialmente.
Yo le voy a decir ahora buenas tardes, nomás, no voy a decir la otra cosa que no le gusta que diga, que tenga una muy buena tarde de martes y nos encontramos mañana por ahí.
Así es. ¿Vas a estar tú mañana, Emi?
No sé.
Ah, me parece. Vamos a dejar que la gente.
Puede que sí, puede que no, porque tenemos, sí, es un misterio.
Exacto, ya.
Oye,
que tengan
y saludo
muy bien,
a todos.
Que tengan buena tarde.
Saludos a todos. Muy buenas tardes.